Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos. Sin duda te pedimos, Señor, por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros ancianos. Señor, protégeles y guárdales, Señor, mientras ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado de estar reunidos, de cantarte, de adorarte, de venir a alabar tu nombre, Señor. Emocionarnos y agradecerte a ti por entregar estos certificados. Gracias, Señor, porque podemos venir y escuchar tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones. Queremos más que nunca que tú nos des dirección y guía, que tú nos fortalezcas en nuestra fe. Gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza. Lo ponemos en tus manos. Enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Okay. El Salmo 81 es una invitación a adorar a Dios. Pero no solamente una invitación a adorar a Dios, también es una invitación a escuchar su voz. En la primera parte vamos a ver cómo Dios nos invita a adorarle. Luego veremos cómo Dios quiere hablarnos. Pero la tercera parte son esas partes que no nos gustan mucho. Porque literalmente Dios le dice a su pueblo, si me hubieras escuchado, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado eso? Dices, sí, a nadie le gusta que te digan, te lo dije, ¿no? Si me hubieras hecho caso. Algunos de nosotros ya nos estamos acercando a esa edad. Lo oíamos cuando éramos chavos de nuestros padres, pero ahora nosotros somos los papás y estamos diciendo esas palabras, si me hubieras. Y el día de hoy vamos a ver cómo Dios trae una exhortación así a su pueblo. Leamos la primera parte, los primeros 5 versículos del Salmo 81. Dice así, al músico principal sobre Gitit, Salmo de Asaf. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción, tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Esta primera parte es una invitación a cantar. Y pareciera que está invitando a diferentes secciones de personas. En la primera está invitando a todo el pueblo. ¿Y cómo no? Cantar con gozo. ¿Cómo no? Aclamad con júbilo a nuestro Dios, quien es nuestra fortaleza. Pero el segundo versículo invita a los levitas, porque ellos eran los que tocaban instrumentos. Y nos dice ahí, tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Y me encanta porque dice, entonad canción. ¿Cómo nos ayudan aquellos que tocan instrumentos musicales para cantar? Hace unos momentos lo hacíamos y lo hacíamos en coordinación. Todos nosotros venimos, le cantamos, algunos de ellos con sus instrumentos musicales estamos entonando canciones. Pero la tercera parte dice, tocad la trompeta. La trompeta no era un instrumento para acompañar música, sino era un instrumento, o más bien, la palabra original aquí es la palabra shofar, y shofar no es otra cosa sino un cuerno de carnero. Y quienes usaban la trompeta o el shofar eran los sacerdotes para hacer un llamado. Y ahí lo vemos, tocad la trompeta en el día, dice, señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. La invitación es a conmemorar. Y algunos se discute de cuál es la fiesta a la cual está llamando. Podría ser la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua conmemoraba o recordaba cómo el pueblo había sido rescatado de la esclavitud en Egipto. O podría haber sido la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos conmemoraba el cuidado de Dios durante el tiempo en que caminaron en el desierto. Lo que sí es que están siendo llamados para cantar, hacerlo con gozo, a hacerlo con júbilo. Un día especial para adorarle. Y qué interesante, en medio de lo que estamos viviendo el día de hoy, hemos sido convocados para adorarle, para venir y cantarle. Y aquí estamos. Qué bello es poder tener días de celebración, días donde nos reunimos y cantamos. Y qué bello es que otros canten mejor que tú, ¿verdad? Empiezan a cantar alrededor, ¿no? Y luego si te toca a alguien que sabe cantar muy bonito al lado y empieza a hacer voces, dices, ay, me siento como en el cielo, ¿no? Cantando con ángeles. Y qué bello es poder entonar canciones y cantar al Señor con gozo y con júbilo juntos en un día destinado para hacerlo. Aquí estamos haciendo eso. ¿Tenemos cosas que celebrar? Claro que sí. Así como ese, el pueblo de Israel tenía cosas que conmemorar, también nosotros conmemoramos que somos libres. ¿Estás de acuerdo? Que Él nos ha rescatado de la esclavitud del pecado. Conmemoramos que no hay condenación en nosotros porque estamos en Cristo. Conmemoramos que en este caminar, un día estaremos con Él, pero en este caminar, mientras somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, Él no nos ha dejado. Él sigue cuidándonos y podemos ver su cuidado en nuestra vida. Es bueno cantarle, venir y levantar nuestra voz, pero también es bueno escucharlo. Mira lo que dicen los versículos 6 al 10. En esta segunda sección, como ya te dije, es una invitación a escuchar su voz. Dice ahí al final del verso 5: oí lenguaje que no entendía, aparté. Dice este mensaje: aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba, Selah. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. El final del verso 5, oí lenguaje que no entendía. Muchos lo identifican como este llamado a la fiesta, pero en medio de la fiesta hay un mensaje que Dios está dirigiendo al pueblo. Ahora, en este tipo de fiestas había una lectura de la palabra y en la fiesta de los tabernáculos, por ejemplo, se leía el libro de Deuteronomio. Y es interesante porque el libro de Deuteronomio, una y otra vez aparece esta frase: oye, Deuteronomio 6 me habla así: oye pues, oh Israel, cuida de poner mis estatutos por obra. En el verso 4 del capítulo 6 de Deuteronomio dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios es, Jehová uno es, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Oye, oye. Y pareciera que este es el mensaje que está dando. Es que sí, Dios quiere hablarnos, lo hace por medio de su palabra. Él quiere hablarnos el día de hoy. No podemos solamente venir y cantar y adorar. Tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que Él tiene que decirnos. Y claro que tiene algo que decirnos. Lo primero que hace en esta voz que se escucha, o este mensaje que proviene de la palabra, es recordarles lo que Él ha hecho. Yo te libré de la opresión. En el verso 6 y 7 lo dice así: aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos, en la calamidad clamaste y yo te libré. Sin duda no recuerda el tiempo en Egipto y cómo el pueblo de Israel estaba llevando cada vez más cargas, más cestos, más tareas se les encargaban. Y dice: y tú clamaste a mí y yo te libré. Dios nos ha librado de la opresión. Pero en el versículo 7 también a la mitad dice: te respondí en lo secreto del trueno. Esto nos recuerda el momento en el que Dios le da la ley a Moisés en el monte Sinaí. Pero luego continúa: te probé junto a las aguas de Meriba. Y este es el momento en que el pueblo comienza a quejarse de que no hay agua, pero Dios les proveyó de agua, los puso a prueba en ese lugar. ¿Sabes? Luego dice esta palabrita, Selah. ¿Qué significa Selah? Selah significa detente, escucha, medita, toma un tiempo. Algunos consideran que era una pausa musical que le permitía a aquellos que estaban escuchando este cántico detenerse y pensar. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no cierras los ojos ahí donde tú estás y te pones a pensar en esto? ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿De qué te ha librado Dios? ¿Cómo era tu vida cuando estabas esclavizado por el pecado? ¿De qué te libró el Señor? cómo te ha mostrado que Él no te ha dejado. ¿Por qué no tomamos un momento para pensar en esto? Sin duda Dios ha sido bueno, ¿verdad? Él nos ha librado, Él nos ha cuidado. Él quiere hablar y nos quiere recordar lo que Él ha hecho. ¿Qué le habla al pueblo? Le dice: oye, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. La palabra oír aquí no solamente es escuchar, sino es atender a su voz y ponerla por obra. El pueblo de Israel, Dios le dio este mensaje: escúchame, pon por obra mis palabras, si me oyeres. ¿Y qué es lo que les dijo en ese momento? Les dijo esto: no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Ellos habían escuchado esto y Dios les pedía que atendieran a esto, que lo pusieran por obra. Me encanta el final del versículo 10. Dice: abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca y yo la llenaré. Qué interesante frase, abre tu boca, porque la invitación anterior también tenía e implicaba nuestra voz. ¿Qué teníamos que hacer? Cantar. Abre tu boca y canta. Pero ahora dice: abre tu boca y yo la voy a llenar. Entonces me recuerda una cosa, creo que ya en tu mente quizás está esta imagen: un pajarito alimentando a sus pajarititos, ¿no? Vuela, toma alimento, llega al nido. ¿Y qué hacen los pajaritos en el nido? Nada, solamente abren la boquita. Y lo único que hace el pajarito es ponerle en cada uno comida. Y eso es lo que Dios nos está invitando a hacer. No abras tu boca ahora para cantar, abre tu boca para que yo la llene. En Juan capítulo 7, Jesús está en un momento en el que hay una celebración. Mira lo que dice en Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39 es importante. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces imagínate que está Jesús en una fiesta más. En el último y gran día se pone en pie y a que lo escucharan todos, les dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Después de la fiesta, ¿podían estar sedientos? Se fueron a recordar, a conmemorar, a celebrar. Pero es una fiesta más, una reunión más, pero siguen sedientos. Por algo Jesús les está diciendo esto: si tienes sed, ven a mí y bebe. Cree en mí, es lo que está diciendo. Porque de repente dices: venga a mí y beba. ¿Cómo? ¿Cómo se bebe? ¿Cómo se come esto? Bueno, Jesús dice: cree en mí. Aquel que cree en el Señor Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Será lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo será esto, como corriente de agua viva dentro de él. Aún no había venido el Espíritu Santo, dice. Aún Jesús no había sido glorificado. Aún era necesario que Jesús fuera a la cruz, muriera por nuestros pecados, resucitara al tercer día, enviara su Espíritu. Cree en mí, dice Jesús. Entonces, esto es para el pueblo. Esto lo está diciendo Jesús ahí en Jerusalén. Pero ¿cuántos de nosotros no nos pasa lo mismo? Venimos a una reunión, a una celebración más. Y aquí estamos, y salimos de aquí, y estamos aquí y decimos: Dios, haz algo en mi vida. Pero salimos y todavía estamos sedientos. Todavía no estamos saciados. En Juan capítulo 4, versículo 14, Jesús dice: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Él está dispuesto a saciarnos. Necesitamos venir a Él y beber del agua que Él da. Ahora, ahí mismo en Juan 4:14 dice ahí: más el que. Hay una frase anterior. Jesús le dice a esta mujer: si tú bebes de este agua, volverás a tener sed, pero si bebes del agua que yo te daré, hay una agua que sacia, y esa la trae Jesús a nuestra vida. ¿Y qué tengo que hacer? Venir a Él. ¿Qué tengo que hacer? Abrir mi boca, dejar que Él la llene. ¡Qué maravilla! Dios quiere hacer esto en nuestra vida. ¿Por qué? Pues sigamos. La última parte en mis notas le puse: ¿qué pasó? Pues sí. ¿Por qué? Pues nos invitas a venir y cantar, nos invita a escuchar, pero algo pasó. Mira lo que dice en el versículo 11: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. ¿Qué pasó? Todo se quedó en un si hubiera. Porque ellos no oyeron la voz del Señor. Y sabes lo que significa el no querer escuchar, el no querer obedecer, significa no quererlo a Él. No oírlo es rechazarlo. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios no toma la actitud de agarrarte del cuello, arrastrarte de regreso y decirte: ahora me escuchas. No hace eso Dios. ¿Qué hace Dios? Ahí lo dice en el verso 12: los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, y caminaron en sus propios consejos. Esto nos recuerda el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces, cada quien hacía lo que quería, y Dios se los permitía. ¿Cómo les iba? No, pues ahí ve la historia de los jueces, ¿no? Pero piénsalo en tu vida. Piensa cómo de repente Dios nos deja: ok, no quieres, va, perfecto, sigue tus propios consejos. No quieres mis consejos, no quieres seguirlos, sigue por tus propios consejos. A una pregunta seria: ¿cómo nos ha ido con eso? Pues no muy bien, ¿verdad? El que escribe por Proverbios, Salomón, dice en Proverbios 3, 5 y 6: fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Muchas veces le damos más valor a nuestra propia prudencia. ¿Y cómo nos ha ido? Warren Grisby dice: el mayor juicio que Dios envía a su pueblo es darles lo que quieren. Ellos no quieren del Señor. El Señor dice: perfecto, ve por tus propios caminos. Y quizás en el momento pensemos: esto es lo mejor que me puede pasar. Dios, déjame en paz. Déjame en paz. Yo quiero hacer esto. Y de repente Dios dice: ok, pero esto nunca es lo mejor. ¿Por qué? Mira lo que dice el verso 13: si me hubiera oído mi pueblo. Ok, lo voy a leer de nuevo. Si me hubiera oído mi pueblo. Me encanta esto del Señor. A pesar de que el pueblo se alejó y Dios los deja andar en la dureza de su corazón y seguir sus propios consejos, ellos no dejan de ser, dice Dios, mi pueblo. Ellos no me quieren, pero son míos. Si hubieras escuchado, si en mis caminos hubieras andado, ¿qué hubiera pasado? ¿No? A nadie nos gusta decir: no, hombre, es que si hubieras hecho caso. si hubieras, ¿qué hubiera pasado? Verso 14. En un momento habría yo derribado a sus enemigos. En un momento hubiera vuelto mi mano contra sus adversarios. Hubiera terminado con ellos y los hubiera condenado, y yo te hubiera sustentado con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Acabaría con los enemigos y con los adversarios. Y es que es cierto, Romanos 8:31 nos dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es nuestro Dios el que, si le dejamos que Él tome el control de nuestra vida. ¿Y qué significa esto? Eso, escuchar y poner por obra su palabra. Pero no, nosotros queremos tener el control de nuestra vida. Entonces, cuando Dios nos ve y dices: yo lo voy a resolver, Dios. Dios dice: va, órale, tú lo resuelves. Pero si le dices: Señor, no sé qué hacer, mejor te lo entrego. Entonces Dios interviene. Ahora, el pueblo iba a repetir este error una y otra y otra y otra vez. O sea, venían al Señor, se arrepentían, comenzaban a seguirle, pero en poco tiempo les iba bien y se alejaban. Y se repetía el ciclo una vez más. Dios permitía que los enemigos vinieran, los invadieran, clamaban y los libraba. Y otra vez se repetía el círculo. Dices: estás describiendo mi vida. Bueno, el pueblo no tenía, déjame decirlo así, la ventaja que tú tienes el día de hoy. ¿Qué cosa? Lo leímos hace unos momentos. Jesús no había sido aún glorificado. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesús cuando habló de agua, de ríos de agua que saltan para vida eterna? Del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo seguirás siendo igual. Seguirás volviendo a repetir el mismo ciclo una y otra vez. Si hubieras hecho caso esta vez. Hey, ya no estás tan jovencito. Si hubieras. Pero sabes, Dios puede romper ese ciclo. ¿Cómo? Si tú, ¿qué cosa? Abres la boca y dejas que Él la llene. Si crees en el Señor Jesús, que Él en la cruz venció a la muerte, fue sepultado y resucitó al tercer día, hay poder para nueva vida, hay poder para regeneración. No es necesario que sigas dando vueltas y repitiendo el ciclo una y otra vez. Dios puede romper ese ciclo si dejas que Él te sacie por completo. Entrégale a tu vida el día de hoy. Y ya no estemos escuchando: uy, si hubieras hecho caso. Ellos no tenían lo que tú el día de hoy puedes tener: su Espíritu en tu vida, capacitándote y dándote poder para oír y andar en sus caminos. Mira lo que dice el Salmo 82. Este Salmo 82 sí lo voy a leer completo. Dice así: Salmo de Asaf. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Este salmo me habla del juicio de Dios. Dios juzga, Él es Dios, Él es el Rey. Él no ha dejado su trono. Para su pueblo, Dios era el rey, aquel que había dado las leyes, no solamente leyes que tenían que ver con religión, sino leyes civiles, leyes de todo tipo. Dios las había entregado a su pueblo. Él es el juez. Pero de repente dice aquí: Dios está en la reunión de los, ¿qué dice? Dioses. En medio de los dioses juzga, ¿no? La palabra dioses está con D minúscula, y es la palabra Elohim o Elohim con H a la mitad, Elohim. Y Elohim se utiliza a través de todo el Antiguo Testamento para describir cuatro tipos de personas. Número uno, a Dios mismo. En Génesis capítulo 1, a Dios se le hace referencia como Elohim. Es por eso que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios es uno en tres personas, Él es Elohim. Pero también en el Antiguo Testamento se utiliza Elohim para hablar de otros dioses, con D minúscula, de otras naciones. También se utiliza para hablar de ángeles, pero también se utiliza para hablar de jueces humanos, personas en autoridad. Y creo que este versículo 7 quita a los tres grupos anteriores y no lo deja solamente en jueces humanos. Dice ahí: pero como hombres moriréis. ¿No? Como hombres moriréis. Entonces, Dios es el que establece a las autoridades. En Romanos capítulo 13 nos lo dice claramente. Pablo de repente dice así a la iglesia en Roma: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dios establece a las autoridades. Y esto Pablo lo está escribiendo en el tiempo de Roma, en el tiempo del rey de Roma ejecutando cristianos. Y él identifica y sabe, Dios ha puesto esa autoridad. Dices, pero es una mala autoridad. Bueno, el mismo Señor Jesús un día estuvo frente a la autoridad, un hombre llamado Poncio Pilatos, ¿no? Que estaría buenísimo seguir su ejemplo y lavarse las manos todos los días como él, ¿no? Pero él no se lavaba las manos porque había una crisis sanitaria. Él se lavó las manos de su responsabilidad frente a algo que él estaba juzgando. Él estaba juzgando. Él tomó a Jesús, lo interrogó, le preguntó, ¿qué encontró? Inocente. No había nada de qué acusarle. Pero presionado por un grupo de personas, lo entrega y es crucificado. ¿Qué hizo él? Se lavó las manos. Pero hay una conversación entre Jesús y Poncio Pilato. Y Jesús y Poncio le está preguntando, ¿no? Pilato le está preguntando, Jesús no le responde, y de repente le dice Poncio Pilato a Jesús: ¿no hablas? ¿No sabes quién soy yo? ¿No sabes que yo podría dejarte libre? Y Jesús entonces habla y le dice: tú la autoridad que tienes la has recibido de mi Padre. La autoridad la has recibido de mi Padre. Tú eres un servidor de Dios en medio de esta historia. Y estaba Jesús frente a una autoridad corrupta que, dejándose llevar por esta presión, lo iba a entregar a muerte. Pero era autoridad. Ahora, en el Salmo 82 dice esto, ahora sí: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y cuando Él juzga a los jueces humanos que había establecido, los encuentra injustos. Mira lo que dice en el verso 2: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿Qué es lo que estaban haciendo o qué es lo que no estaban haciendo? Porque creo que el verso 3 y 4 nos dice y le pide a estos jueces que hagan algo que no estaban haciendo. ¿Qué no estaban haciendo? No estaban defendiendo al débil y al huérfano. No estaban haciendo justicia al afligido y al menesteroso. No estaban librando al afligido y al necesitado. No los estaban librando de mano de los impíos. Estaban haciéndose de la vista gorda. Y estaban dejando que la injusticia permeara por esa sociedad. Jueces humanos. La peor maldad que hace el hombre es no hacer nada cuando puede hacerlo. Ahí está como una autoridad, pero no hace nada. El versículo 5 dice: no saben, dice, no entienden, andan en tinieblas. ¿Quiénes? ¿Será estos jueces humanos? ¿Será estos afligidos, necesitados, débiles, huérfanos? Lo que sí recordamos es que el profeta Oseas dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Sin conocer la palabra, que es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino, sin duda andaré en tinieblas. Y cuando andamos en tinieblas, teniendo una posición de autoridad, dice, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Una autoridad corrupta afecta todo. Y cuando la autoridad no hace su trabajo, no honran y glorifican a Dios con la autoridad que han recibido, la injusticia hace temblar los cimientos de una sociedad. Ahora, yo sé, de repente nuestra mente va hacia ciertas personas en autoridad, pero en realidad todos tenemos cierta autoridad y Dios nos ha dado cierta autoridad, ya sea frente a nuestros hijos, ya sea frente a nuestra esposa, ya sea en el trabajo, en la escuela o en algún lugar, Dios nos ha dado cierta autoridad. La pregunta es, ¿cómo lo estás haciendo tú? ¿Te estás haciendo de la vista gorda? Ahora, el estándar aquí es mucho más allá de, hey, yo hago lo que me piden que haga, pero no estás haciendo lo que podrías hacer. Eso es aún más malvado. Yo creo que el día de hoy lo que estamos viviendo es algo que se origina en este punto, un vacío de autoridad en todos los niveles. O sea, si escuchamos los reclamos de ciertos grupos de personas, es por el abuso de autoridad que han ejercido sobre ellos. O sea, como papá puedo estar abusando de mi autoridad, como abuelo, como tío, puedo estar abusando de mi autoridad. Y incluso si no hago nada, estoy haciendo mal. Y tenemos que tener cuidado. Sabes, un poquito de poder puede hacernos creer que somos como dioses. Nosotros decidimos, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y listo. ¿Y quién me puede decir algo? Pero de repente, Dios en este salmo los pone en su lugar y los pone a todos en el mismo lugar. Dice, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. Llegará un momento en que serás juzgado por cómo ejerciste esa autoridad. Él es el Dios, nosotros no. Nosotros hemos recibido cierta autoridad para glorificarle a Él. Y si no lo estoy haciendo, un día Él me va a juzgar. Ahora, el clamor del verso 8 es el mismo clamor que tenemos el día de hoy nosotros como iglesia. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. ¿A poco no nos recuerda a venga tu reino, haz tu voluntad en la tierra así como es hecha en el cielo? Señor, que venga tu reino de justicia y de paz a nuestra vida, a esta tierra. Ese es el clamor al final del verso, en el verso 8, al final del Salmo 82. Venga tu reino, Señor. Vayamos al Salmo 83. Entonces hemos pasado por una invitación a cantar, una invitación a escucharle y un ¿qué pasó? ¿No? Si estás en el ¿qué pasó? Si me hubieras, Dios puede romper ese ciclo el día de hoy. Segundo, hemos visto autoridad. ¿Y cómo ejercemos nosotros esa autoridad? Necesitamos ejercerla de tal manera que glorifiquemos a Dios. Y Dios nos está permitiendo este tiempo para vivirlo así nosotros como creyentes, hacer lo correcto. Verso 1 del capítulo 83. Este salmo está también dividido en tres partes, que voy a leer los primeros 8 versículos. Dice así, cántico, salmo de Asaf. Oh, por cierto, este es el último salmo de Asaf. Ya no vamos a ver más salmos de Asaf. Este es el último. A partir del salmo 84 son los salmos para los hijos de Coré. Pero mira lo que dice estos primeros 8 versículos. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación. y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalec, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot, Selah. Esta primera parte me está diciendo, o es una petición, esta es una oración, es una petición, es una plegaria, es un ruego. Y en este ruego lo primero que dice es no guardes silencio. Básicamente le está diciendo Dios, háblanos, Señor. ¿Por qué? Porque nos tienen rodeados. O sea, nos tienen rodeados. ¿Viste la descripción de cada uno de estos grupos de personas o pueblos en el verso 6 al 8? Esto prácticamente es todo alrededor de Israel. Y están completamente cercados. Y entonces Dios le dice a Asaf, a Dios, háblanos, Señor, no guardes silencio, no calles, ni te estés quietos. Háblanos, Señor. ¿Qué podríamos hacer cuando el enemigo nos rodea? Mira lo que dice el Salmo 27. En este Salmo 27 podemos ver la confianza que David tiene en el Señor a pesar de estar rodeado. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Respuesta: nadie. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Respuesta: nadie. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, que dice, yo estaré confiado. Mira lo que dice el verso 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. David está confiado en medio de enemigos rodeándole. Ahora vemos a Asaf hablando de esto y le dice a Dios, Señor, no dejes de hablarnos, no guardes silencio. Ahora el Salmo 83 también nos identifica ¿qué es lo que están haciendo los enemigos? ¿Contra quiénes están? En el verso 2 dice, los que te aborrecen alzan cabeza. Estos que les rodean odian a Dios y odian lo que Dios ama. Y están tan enfocados y confabulados que vienen y dicen, destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria en el nombre de Israel. Entonces, cuando vamos a la escritura, nos damos cuenta el intento una y otra vez de exterminar a los judíos, a la nación de Israel. ¿Lo lograron en la escritura? No. Nosotros vivimos en el año 2020, siglo 21. Podemos mirar hacia atrás a nuestra historia moderna y se intentó exterminar a los judíos. ¿Lo lograron? No. Es el pueblo de Israel, es el pueblo de Dios. Aun cuando lo rodeen, es el Señor el que los libra. ¿Podríamos trasladar esto a nosotros? Creo que sí. Dios nos ama y sin duda habrá personas y habrá situaciones y habrá circunstancias que nos oprimen. El ladrón viene a robar, matar y destruir. Jesús dice, yo he venido, pero he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Sin duda hay opresión a nuestro alrededor. ¿Te ha pasado que de repente se multiplican tantas cosas que dices, no, ya, denme un tiro? O sea, una y otra, en el trabajo, en la familia, con el vecino. Ahora el vecino está contra mía, ¿no? Y de repente no es otra cosa más que en el trabajo digas, ah, yo soy cristiano. Ah, cristiano. Para que empiecen los ataques y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué debo de pedir? Señor, no dejes de hablarme. Señor, háblame. ¿Qué nos puede decir? Mira lo que dice en el versículo 9 al versículo 15. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en los arroyos de Sison, en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Tienes que leer esa historia, está muy fuerte lo que dice. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes. ¿Qué han dicho? Heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. ¿Qué es lo que Dios tiene que hablar? Pues es que todas estas historias que están en el verso 9 al 12 están en el libro de Jueces. No vamos a ir a cada una de esas historias, pero tienes tarea. Puedes ir a cada una de esas historias y leerlas y ver el poder de Dios sobre los enemigos de Israel y cómo a cada uno derrotó, porque fue Dios el que peleó por ellos. Necesito su palabra. Necesito su palabra más que nunca para que Él me hable y entonces pueda decirle: Señor, hazles como lo hiciste con ellos. Nada más. Actúa como lo has hecho antes. Eso es lo único, Señor, que te pido. Haz lo que has hecho antes. Pero si no conozco esas historias, necesito conocer esas historias. Estamos, o sea, dices, es que me ha ido mal en el trabajo. Uno de mis familiares se enfermó. Ahora el coronavirus. O sea, neta, ¿en qué momento va a acabar esto? ¿En qué momento parece que todo se está acercando hacia alrededor? Necesitas ir a la palabra, ¿no? Necesitas ir a la palabra. Necesitas ver el poder de Dios. Necesitas darte cuenta que Él sigue en el trono y que Él defiende a su pueblo, que Él cuida de nosotros, que Él pelea la batalla por nosotros. Ah, ya dijimos al principio, tenemos que ser prácticos, orar y proclamar. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero sin duda nuestra confianza puede estar en el Señor. Ahora, si empieza una contingencia y te quedas en casa, vas a tener tiempo para leer estas historias y meditar en ellas y darte cuenta que Dios está por ti. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ven a Él y ven a su palabra. Ahora, ojo, checa esto. Llevamos semanas trayendo estos tips en el boletín. ¿Ya los viste? ¿Y qué es lo que hemos tratado de hacer durante este tiempo? Que tú aprendas a cómo, ¿qué? Estudiar la palabra, ¿no? ¿Será casualidad? No, quizás Dios te está dando la oportunidad de que comiences a estudiar la palabra, a meditar en ella, a conocer estas historias y poder decirle: Señor, trae tu mal clima sobre ellos. ¿Viste lo que dice ahí? Pues de repente dice: Señor, persíguelos con tu tempestad. Dios mío, ponlos como torbellinos, atérralos con tu torbellino. Señor, que tengan un mal clima el día de hoy, que tengan un día terrible, ¿no? Que se peine, se tarde 45 minutos haciendo su pelo y le caiga lluvia y le arruine el cabello. No es cierto. Haz lo que has hecho antes, Señor. Haz como has actuado antes. Ahora, de repente eso suena bien fuerte. Dices, entonces hazles lo que le hiciste a ellos. Pero checa el verso 16 al 18. Creo que nos va a cambiar de perspectiva y nos va a ayudar a saber cómo orar durante este tiempo. Mira lo que dice en el verso 16 al 18. Llena sus rostros de vergüenza y, ¿qué dice? Busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan. ¿Y qué dice? Conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Entonces le pedimos que, Señor, no dejes de hablar, háblanos. Señor, actúa. Pero esta es la tercera petición: Señor, date a conocer. O sea, llénalos de vergüenza, porque muchas veces en ese estado es donde ya no tienen nada y entonces comienzan a buscar y buscan su nombre. O sea, ¿qué es este? Es esta oración. Esta oración es: Señor, que te conozcan y que se salven. En medio de todo esto, ¿en serio podría orar eso por aquel que está en el trabajo y que está encima de mí todo el tiempo? Claro, eso es lo que Dios quiere que ores. Que en este momento de crisis Él sea conocido. Le busquen y conozcan tu nombre, Señor. Conozcan que tu nombre es Jehová. Que te conozcan, Señor. Que vean que si me salvaste, fuiste tú, no yo. No solamente le dices, sácame de este problema, sino usa este problema para que otros te conozcan. Ahora no vayas a comenzar a orar para que se convierta el coronavirus. No, eso no. Pero sí para que esta crisis otras personas le busquen. Entonces, ayer estaba viendo, sigo a varios amigos que conozco de España, algunos de ellos raperos. Uno de ellos no es cristiano, es rapero, lo conocimos hace tiempo, conoció a mi familia. Y estaba bien feliz conociendo a mi familia y mi esposa y mis hijas. Y de repente de repente ya estuvieron platicando ellos y yo acá estaba por otro lado, ¿no? Y les digo, ¿y qué le platicaban? Y dice, no, es que nos contó que él vive solo, ¿no? En una casa, en la playa, en España, ¿no? Y ayer vi su Instagram y está y dice, bueno, estamos encerrados, no podemos salir. Y esa es la condición en la que están. El día de hoy en España no pueden salir, ¿no? Pero él vive solo. Ahora imagínate vivir solo sin poder salir de su casa, ¿no? Y entonces dice, voy a hacer un diario. O sea, prácticamente va pues a sacar todas sus cosas en una publicación, en un video de su viaje a través de este tiempo en el que no puede salir y viviendo solo. Y me puse a pensar, hey, creo que hay muchas cosas que nosotros podemos decir. ¿Qué pasa si de repente nos encierran a todos? Digo, en casa, ¿no? Y nos quedamos en casa, ¿qué vas a hacer? Nada más estar así dándole vueltas a cada historia. Bueno, ya dijimos hace unos momentos, ora por cada historia, ora por cada persona, ¿no? Pero ¿por qué no darles a ellos una alternativa y que puedan escuchar del Dios que desea revelarse a sus vidas, que le conozcan y que puedan ser salvos? ¿Podría Dios usarme? Sí, claro que Dios puede usarte. Este es un tiempo para orar de esta manera. Señor, no dejes de hablarnos. Señor, actúa como lo has hecho antes. Señor, date a conocer. Es momento de que aquellos que no te conozcan pongan su esperanza solamente en ti. ¿Oramos? Señor, gracias por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad de meditar en ella. Eres tan bueno, Señor. Y Señor, sin duda hemos venido a esta convocación que tú has hecho para celebrar, para conmemorar que tú nos has rescatado y que durante este tiempo tú nos has cuidado y sabemos que seguirás cuidándonos, Señor. Te cantamos y cantamos con gozo y con júbilo. Gracias, Señor. Pero también hemos sido llamados a escucharte. No solo oírte, sino escuchar, considerar tu palabra y ponerla por obra, Señor. Señor, si alguno de los que estamos aquí está en este ciclo de volver una y otra vez, Señor, a no escucharte, Señor, que el día de hoy pueda abrir su boca y tú puedas saciarle. De tal manera que con el poder de tu Espíritu, Señor, pueda comenzar a andar en tus caminos, Señor. A considerar tu palabra, a considerar tu voluntad para su vida, Señor. Señor, ayúdanos a ser fieles con lo que has puesto delante de nosotros, Señor. Pero sin duda te rogamos, Señor, ven, ven pronto, que venga tu reino. Señor, si nos has dado alguna responsabilidad o autoridad, Señor, que más que nunca, Señor, que venga tu reino a nuestro corazón, de tal manera que te honremos y te glorifiquemos con aquello que has puesto en nuestras manos, Señor. Y Señor, te pedimos, no dejes de hablarnos, más en este tiempo. Háblanos, Señor. Actúa como lo has hecho en el pasado, Señor, cuidando y guardándonos, Señor. Señor, danos esta certeza como David, Señor, que aun cuando se levante guerra alrededor de él, no temerá. Porque tú, Señor, lo escondes en tu presencia, Señor, lo pones sobre la roca, Señor. Así haz con nosotros, Señor, que tengamos esta certeza de que tú harás lo que has hecho en el pasado, Señor, y te pedimos que este sea un tiempo para que tú te des a conocer. Señor, date a conocer, que otros puedan saber quién eres, que otros puedan darse cuenta que solo en ti hay salvación, que en ti hay esperanza, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra, Señor. Sigue haciendo tu obra entre nosotros. Señor, te pedimos por nuestras familias, Señor, por nuestros hijos, por nuestros ancianos, Señor, por las personas de edad, Señor, que están a nuestro alrededor. Protégeles, guárdales, Señor. Señor, tú tienes un propósito en esto, Señor. Ayúdanos a ver ese propósito, a ver con la perspectiva que tú tienes, Señor. Ayúdanos a esperar en ti, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén.